Que existen cucarachas, ratones y mosquitos es una realidad que podemos constatar en cualquier parte de Valencia. Sin embargo, tal vez el objetivo no sea erradicar este tipo de animales, sino controlarlos, ya que esa eliminación total resulta prácticamente imposible por la propia biología de los animales, la capacidad que tienen de reproducción, las condiciones ambientales que existen y también la insuficiente colaboración de entidades privadas y de la comunidad de vecinos. La opción más razonable es la prevención y, por supuesto, también el tratamiento que resulte eficaz y que sea lo menos costoso posible para la comunidad. Tenemos con nosotros esta tarde a José Márquez, jefe del Servicio de Sanidad del Ayuntamiento de Valencia. Buenas tardes, José.
Hola, buenas tardes a todos.
Un tema evidentemente muy de temporada, aunque están presentes estos animales durante todo el año, pero es en verano cuando aumenta su población. Si te parece, vamos un poco definiendo términos. ¿Qué es para ti una plaga?
Una plaga constituye un número de este tipo de insectos, sobre todo roedores, superior a lo que la población está dispuesta a soportar. Por ejemplo, en el tema de las ratas están, pero mientras ellas estén dentro del alcantarillado, no causan problema a nadie, están aisladas, es su hábitat. De hecho, las ratas desaparecen de la vía pública cuando se ponen los contenedores de basura. Eso ya no constituye una plaga actualmente. ¿Cuándo constituye una plaga? Cuando el número es excesivo, cuando un número molesta y en función de la especie. Tenemos plagas muy puntuales, por ejemplo, la famosa polilla, que es la autógrafa gamma, que esta es una plaga que dura 6 o 7 días al año y eso nos causa alarma, pero que no tiene tratamiento, no causa enfermedades, no produce zoonosis. Por lo tanto, no es una plaga que requiera nuestra atención, sino simplemente recogemos las denuncias, les hacemos comprender que va a durar 7 días y punto. Hay otros temas como las plagas de cucarachas o las plagas de mosquitos que sí que son más importantes, más puntuales en cuanto a las denuncias y a las reivindicaciones, y que nuestra actuación sí que necesita de una planificación durante todo el año, una planificación basada en los principios básicos de la planificación: qué hacer, cómo hacerlo y hacerlo. Es el principio que nos regimos. Esto lo hacemos en coordinación con la Universidad de Valencia, evidentemente. ¿Qué se hace? Se hace una fase de preparación. Después, cuando esta fase de preparación se estudia la manera de atacar, se ejecuta esa actuación y después se ven los resultados y se van corrigiendo en función de estos resultados.
Si te parece, José, vamos a hacer referencia un poco a la historia de las plagas. Recientemente, en los últimos años, ha habido algunas plagas significativas que hayáis intervenido vosotros.
Es muy famosa la desaparición de nuestra cucaracha, de la cucaracha negra. La cucaracha negra, una cucaracha que era autóctona de la zona mediterránea, una cucaracha que todo el mundo catalogábamos como discreta, era nocturna, se escondía, la veíamos por la noche cuando aparecía. Y ahora esa cucaracha ha desaparecido totalmente porque ha sido desplazada biológicamente por la periplaneta americana, que, como su nombre indica, procede de América. Una cucaracha que ha ido desplazando a la otra prácticamente es una especie que en nuestra zona está en extinción, y esta pues tiene unas características, digamos que distintas. Es la hembra, sobre todo, es voladora, es una cucaracha, podríamos decir, descarada, que te planta cara, que aparece por el día, que vuela, como ya hemos dicho, es más grande, mide hasta 6 o 7 centímetros las hembras, y que tiene una característica, que es que sus músculos de las alas se activan cuando la temperatura es alta. ¿Qué pasa? Que cuando tenemos más calor es cuando esas cucarachas, que pueden estar ocultas, sobre todo en las trampas de alcantarillado, pueden salir, y es cuando nos molestan y es cuando más denuncias tenemos.
Ya has analizado o has comentado una de las causas de que surgen esas plagas. ¿Existen, aparte de ese calor, algunas cuestiones más?
Cada plaga tiene sus características. Por ejemplo, las cucarachas necesitan agua, rendijas, sobre todo se dan en edificios viejos y antiguos, por eso en las zonas centro de la ciudad es donde más pueden las ootecas, que son los huevos de las cucarachas, anidar en las grietas de las fincas, en los edificios y evidentemente los alcantarillados, en los baños y en los sitios de calor. Necesitan calor y humedad. En las fincas nuevas simplemente se limitaría a las zonas de baños y desagües. Y claro, las trampas de alcantarillado es el lugar idóneo para las cucarachas, para la periplaneta americana. En el tema de mosquitos es distinto. Los mosquitos necesitan básicamente agua para vivir. Cualquier embalse de agua, cualquier sitio donde haya agua embalsada, es el lugar idóneo para que la larva del mosquito se desarrolle y produzca la plaga consecuente. En el caso de los mosquitos, todos los focos que tenemos catalogados los controlamos semanalmente, y aquellos que tienen actividad se tratan. y los que no tienen actividad no.
Si te parece, lo iremos ya por partes y analizando todos los animales convenientemente. A mí me gustaría ahora que nos dijeras cuáles son los funcionamientos para que ese control de las plagas sea realmente eficaz. ¿Qué principios deben tener?
El principio básico es la planificación. Nosotros no actuamos solamente a requerimiento de las denuncias, que también, pero no es la denuncia la que motiva la planificación de la actuación, sino que la planificación se hace con criterios espaciales. Se actúa de los distritos periféricos acorralando todas las plagas hacia el centro. ¿Con qué intención? Pues evitar que se produzcan escapes de las plagas por alguno de los distritos periféricos. Evidentemente no lo conseguimos. Quiero decir, existen ratas, existen cucarachas y existen mosquitos, pero nuestra actuación ha pasado. En el último año dábamos 1,5 vueltas a la ciudad y a partir de este año hemos hecho una renovación del contrato y nuestra intención es doblar el tratamiento, dar 3 vueltas a la ciudad. Entonces, los equipos de desinsectadores destapan todas las trapas de alcantarillado y tratan todos los invernales, a excepción de las trapas de alcantarillado que están ocupadas por un coche encima que no podemos destapar, lógicamente, y lo tratan 3 veces al año. Con esto, ¿qué pretendemos? Pues pretendemos controlar la plaga, como muy bien tú has dicho. No se trata de erradicar, biológicamente es imposible, pero sí podemos controlar a unos niveles aceptables, entre comillas.
Has hablado de equipos. ¿Quién compone esos equipos de intervención para desinfectar, intentar de alguna manera controlar esas plagas?
Tenemos equipos exclusivos de mosquitos, que estos equipos durante todo el año, desde el 1 de enero al 31 de diciembre, están actuando en las zonas donde tenemos catalogados los focos de mosquitos. ¿Cómo los catalogamos? Pues en la ciudad es sencillo, en aquellos sitios donde hay agua, la fuente no sé qué, entonces foco número 1, fuente de tal sitio en tal calle, catalogado, entonces esto se revisa. Y luego tenemos un sitio especial en Valencia donde nos es más complicado catalogar los focos, que es el Parque Natural de la Albufera. ¿Por qué? Porque las referencias geográficas no es la calle tal cruce con la calle tal, es dentro de las malladas, en zonas de humedales, donde hay hierbas. Entonces, para eso, pues nos hemos visto obligados a utilizar una tecnología, la tecnología por vía satélite, el GPS. Entonces, por medio de un ordenador portátil, un PDA, catalogamos los focos por tecnología GPS. Entonces decimos, este foco, según las coordenadas geográficas famosas, UTM, está catalogado en tal sitio, con una diferencia de, según el satélite, de 2 metros. Esto que nos permite que cuando el aplicador vuelva la semana siguiente, sepa exactamente dónde tiene el foco y vea si tiene o no tiene actividad, entonces tratarlo o no tratarlo.
Cuando el ciudadano detecta algún tipo de esos animales, ¿cuál es la respuesta más normal, habitual en ellos?
Tenemos una sociedad avanzada donde nuestros requerimientos pues no son los mismos de otras sociedades, de otros países y de otros mundos. Este primer mundo en el cual vivimos, somos poco tolerantes a este tipo de plagas. No hace falta nada más que irse a otros países donde cohabitan con mucho tipo de especies en las mismas ciudades. Nosotros no. Nosotros, ante una cucaracha es una denuncia, evidentemente. Una rata es una gran denuncia. Y los mosquitos también, pero menos. O sea, las cucarachas y las ratas suelen causar denuncias sistemáticas que son atendidas por los equipos. Guardamos un día exclusivo para denuncias, para no romper la planificación, porque nos interesa que la planificación tenga criterios científicos emanados de la universidad, y utilizamos un día para el tema de las denuncias, salvo que la denuncia adquiera carácter grave, cual momento en el cual se trata inmediatamente.
Si te parece, vamos ya a analizar cada uno de estos animales. Cucarachas. ¿Por qué ha desplazado la cucaracha americana a la tradicional que había aquí en esos parajes?
Pasa lo mismo que con las aves exóticas. Se producen desplazamientos biológicos porque son especies que biológicamente son más fuertes. Hay un convenio que a nivel de las aves exóticas se está dando, y a nivel de los animales exóticos, que es el CITES, que es un famoso convenio internacional para el tratamiento de las especies exóticas, que preserva la importación de estas especies a otra zona autóctona, no por capricho, no porque se extingan de aquella zona exclusivamente, sino porque una especie desplazada y puesta en un sitio que no es su hábitat puede perfectamente destruir su hábitat o eliminarlo. Como casos famosos, la carpa americana, el black bass, que ha desplazado a la mayoría de los peces de nuestros ríos, pues es una especie muy fuerte biológicamente y está fuera de su contexto. Aquí, la importación de esta cucaracha ha hecho que la nuestra desaparezca biológicamente, que está erradicada. Queda en algunos puntos de la cuenca mediterránea, todavía quedan, pero prácticamente va a ir desapareciendo. Y esta, que es biológicamente más fuerte, siempre se comenta, ojalá no lo pudiéramos nunca comprobar, que ante una explosión atómica serían las únicas que podrían sobrevivir. Con estas premisas, pues los tratamientos han de estar muy bien planificados, tenemos que estar muy coordinados. Problemas de los tratamientos es un problema muy lógico. En la red de alcantarillado aplicamos el tratamiento, tratamos el registro semafórico, aplicamos el tratamiento, pero la red de alcantarillado está conectada con las redes, los bajantes de las fincas. La cucaracha que se ve acorralada por tratamientos por todos los lados puede tener tendencia a irse, a desplazarse hacia donde no tiene insecticida, como son las bajantes de las fincas, y esto puede incrementar en las zonas donde tratamos el nivel de denuncia a nivel particular. ¿Qué sería aconsejable? Pues evidentemente actuaciones coordinadas, actuaciones donde todo el mundo pudiéramos atajar la plaga para su control, nunca para su erradicación, a la vez. ¿Cómo? Que cada comunidad de vecinos aplicara con una periodicidad que estimara nosotros cada 6 meses nos valdrían un tratamiento contra los insectos y contra las ratas en sus fincas, con lo cual la plaga la podíamos controlar mejor.
Una cuestión que me resulta curioso e interesante: ¿cómo se ha desplazado, trasladado la cucaracha americana a Europa y concretamente a la zona sur europea? ¿Qué camino ha llevado?
A través de los barcos de las maderas. Los barcos madereros trasladan las cucarachas, al igual que nos han trasladado, pues aquí hemos tenido también hace años, no sé si os acordáis, un murciélago en la zona del Saler que mordió a un ciudadano. Era un murciélago que no era nuestro, era un murciélago importado de América, y que ese murciélago en concreto tenía, cuando se le analizó su cerebro en los cuerpos grises, tenía el virus de la rabia. Por suerte el ciudadano no fue afectado, pero eso fue un caso excepcional. Quiero decir, no hay rabia evidentemente en esta comunidad y en este país, pero que quiero decir que los barcos estos pueden traer animales entre las maderas. En este caso la cucaracha vino con la madera.
En la introducción he comentado que últimamente, en los últimos años, ha habido un incremento de focos de cucarachas. ¿A qué se debe esto en el caso de que sea así?
Lo que ha habido es un incremento de focos prospectados. La evolución histórica de los datos que nosotros tenemos, estamos en el tratamiento de las plagas en esta ciudad, llevándolo progresivamente, incrementándolo cada vez más. La ciudad ha crecido, la ciudad ha evolucionado mucho, hay nuevos barrios, muchos movimientos de tierra, y todo esto nos ha hecho, pues, incrementar las prospecciones. Realmente, si en el año 1995 hubiésemos prospectado el mismo número de alcantarillas que ahora, podríamos haber visto la evolución, pero los recursos no eran los mismos. Ahora tenemos una gran cantidad de recursos y entonces toda trapa la levantamos varias veces, con lo cual el número de focos es mayor. Esto no quiere decir que los focos estén infectados. De hecho, los resultados los catalogamos por nivel de infestación, en 3 niveles: N0, no tiene cucarachas; N1, de 1 a 5 cucarachas; N2 corresponde a un nivel entre 16 y 30 cucarachas, y N3 más de 30 cucarachas. En los meses fríos, un 95% en diciembre de nivel 0 en lo prospectado. Sin embargo, en junio el nivel 0 de lo prospectado era un 60%. Había de nivel 1, o sea, focos de entre 1 y 5 cucarachas, aproximadamente un 20%. N2, 10% aproximadamente, y el resto sería N3. ¿Esto qué quiere decir? Que los meses de verano son los meses donde más se ven las cucarachas. No debemos actuar exclusivamente en los meses de verano, sino debemos de empezar a actuar. Siempre empezamos antes. ¿Cuándo? En abril, cuando ya está empezando a hacer calor. Actuamos todo el año, pero a partir de abril incrementamos la presión, incrementamos los tratamientos, aumentamos los equipos de tratamiento, y por eso es por lo que hemos prospectado más focos. No quiere decir que hayan más cucarachas, sino que hemos examinado más.
Como médico y como experto en plagas, ¿qué consecuencias puede traer para el ser humano una amplia presencia de cucarachas en la ciudad de Valencia?
Yo simplemente soy un gestor del tema este. Las cucarachas, sobre todo, lo que contaminan son alimentos. A través de sus patas, básicamente, la contaminación se produce, contaminación biótica, contaminación de gérmenes, sobre todo el tema de los alimentos, aparte del asco, de la aprensión, aparte de todo este tipo de reacciones de tipo psicológico que pueden dar. Básicamente lo que puede producir es una contaminación de un alimento. Las patas de las cucarachas están sucias, entonces si pasan por encima de una carne la pueden contaminar. Es un tema de contaminación básicamente, porque tienen otro tipo de, no producen otro tipo de zoonosis. Otra cosa sería, por ejemplo, que también controlamos el tema de las palomas. Las palomas pueden producir enfermedades entéricas, sobre todo en niños, pero las cucarachas básicamente es un tema de contaminación de alimentos, igual que las ratas, por ejemplo, las ratas históricamente tienen muy mala prensa por el tema de la peste bubónica, que la última peste bubónica en Europa fue en el año 1500, hemos vuelto a tener peste bubónica. Las ratas contaminan alimentos, destruyen material, rompen cosas y son aprensivas, básicamente.
Os recuerdo que estamos hablando de plagas en la ciudad de Valencia y por este motivo hemos invitado a José Márquez, jefe de Servicio de Sanidad del Ayuntamiento de Valencia. José, si te parece, vamos a indagar más sobre la cucaracha y sí que me gustaría que nos comentaras qué tratamientos realiza el Ayuntamiento de Valencia contra estos animales y qué puede hacer un ciudadano o ciudadana que tenga una presencia de cucarachas en su casa. ¿Cuáles son los remedios más eficaces?
Los tratamientos son distintos en función de que sea el Ayuntamiento en la vía pública o el ciudadano a nivel particular. El que realiza el tratamiento en la vía pública, utilizamos insecticidas dentro del alcantarillado que son específicos para las cucarachas y que necesitan la mano de obra de aplicadores especializados con medios adecuados, que nunca van a salir al aire libre, sino que con una mochila, una fumigadora, se levanta la tapa del alcantarillado y con el insecticida se rocía alrededor de la tapa y por la parte del alcantarillado. Para eliminar las cucarachas se van alternando los tratamientos para evitar las resistencias y a título informativo se utilizan pues, productos como el metilcarbamato y los pirifos a unos niveles de unos 3.000 litros al año. Esto a nivel particular no se puede hacer porque no son productos que sean autorizados para el uso individual. A nivel particular lo que sí están autorizados son los insecticidas biodegradables que no afectan a la persona humana. El principio básico que deberíamos utilizar es curar sin dañar y prevenir antes de actuar. Eso sería un tratamiento efectivo, curar sin dañar y prevenir antes de actuar. ¿Cómo? Sobre todo evitando humedades, evitando cúmulo de basuras. No es el caso de la inmensa mayoría de nuestros ciudadanos, pero todo el mundo sabemos que en los sitios donde se almacena basura, suciedades, hierbas, pues proliferan más los organismos vectores, o sea, desde las ratas, las cucarachas o mosquitos. Entonces hay que evitar en las viviendas el acúmulo de estas suciedades, patios interiores que tienen porquería, limpiarlos bien limpiados y utilizar insecticidas, por ejemplo, tipo piretrinas naturales. Estas piretrinas uno va a la tienda y tiene distintas concentraciones, hay insecticidas para los mosquitos con aromas distintos y luego están los insecticidas para las cucarachas que tienen un olor más fuerte y una concentración más intensa, marcas famosas, el Cucal, Baigón, hay muchos que son los que tienen una efectividad alta, hay que aplicarlos a nivel de todo el perímetro de la zona a tratar y en sitios donde se acumula humedades y calor. Las cucarachas pueden anidar perfectamente en la zona de motores, de lavadoras, en motores alrededor de la nevera, alrededor de los desagües, pues no estaría mal fumigar una habitación, dejarla cerrada, fumigas bien, dejas cerrada la habitación, luego cuando ya has vuelto a tu casa, pues entonces abres las ventanas, aireas y si quieres lavar, lavas y te pones otra vez. Cerrar los desagües es fundamental para evitar que suban las cucarachas por los desagües. Hay algo que tiene su controversia, es efectivo, pero tiene su controversia, que son las trampas de feromonas, que son esas trampas que atraen a la cucaracha que tú tienes en tu vivienda, es un atractivo sexual, la cucaracha va, pasa por la trampa y muere. Tiene también pequeños inconvenientes como que puede atraer cucarachas de tu casa y cucarachas de la casa del vecino. Preferimos tratamiento con insecticidas sin despreciar que los otros son efectivos. Todos son efectivos, sobre todo la constancia y la limpieza en tratar los puntos adecuados, grietas, sitios con humedades, evitar las grietas, evitar los sitios con humedades, evitar los agujeros, evitar la basura y ser persistente en el tratamiento y tapar los desagües de la pila, todos los desagües bien tapaditos.
Otro tipo de animales, en este caso los roedores. ¿Qué tipo de roedores existen? ¿Cuáles son sus características y los comportamientos más significativos de ellos?
Nosotros tenemos dos tipos de roedores en la ciudad de Valencia. El ratus ratus o rata de campo, que es la rata pequeñita, el ratón, pues es hasta simpático. Nosotros los médicos, como a veces en los laboratorios hemos experimentado con ellos, no te producen tanta aprensión como el ratus novergicus, que es la rata de alcantarilla, que tiene un tamaño más grande, la rata gris, una rata que pues es más repulsiva y tiene peor fama. Realmente en los domicilios es muy difícil encontrar la rata de alcantarilla, porque como su nombre indica, su hábitat, ellas prefieren vivir en la alcantarilla, no tienen necesidad de salir, aparte de que antes habían basuras en las calles acumuladas y salían a comer, gracias a los contenedores, pues ya no salen, a no ser que haya cúmulo de basuras. Y luego está el ratón de campo, el ratus ratus, podríamos decir que es el animal perfecto, se adapta totalmente al medio, es un animal flexible, nosotros tenemos todas las articulaciones y tiene unos movimientos limitados la articulación de cualquiera de nosotros, los huesos de la cabeza que cuando naces están sin fundir, luego se funden todas las fontanelas y son una pieza rígida, pues en la rata no pasa esto, en la rata tiene todas las articulaciones que se pueden montar y por eso una rata, un ratoncito mejor dicho, puede pasar por sitios increíbles porque se desarticula todo, pasa y después se vuelve a poner en su sitio. Es agresivo, es inteligente, es omnívoro, comen de todo. Tienen una alta tasa reproductiva los ratones y aprenden. Ellos cuando ven que un raticida ha matado a un compañero de su especie, ya no comen de ahí. Es muy difícil que hayan personas sin que hayan ratones cerca.
¿Dónde prefieren ese tipo de ratones localizarse?
En agujeros, en sitios bajo de armarios, sitios oscuros.
¿En los falsos techos, por ejemplo?
Sí, sí, también, evidentemente. En los falsos techos, en las casas que tienen falsos techos, suele ser muy frecuente. De hecho, muchas de las denuncias que tenemos, depende del tamaño del ratón, duerme con cierto recelo porque está viendo cómo corren por sus techos los ratones o las ratas en función del tamaño, pues les causa inquietud, lógicamente. La estrategia para el tratamiento de este tipo de roedores, que ya digo, son muy adaptativos al ser humano, se adaptan totalmente. Pues es una estrategia que se plantea también con criterio científico, y el criterio, aparte de todo, te hace que los tratamientos han de tener periódicamente, cada 3 meses, se cambia el aroma del raticida, el atrayente, para que el ratón no lo identifique, se cambia el tipo de producto químico que se utiliza, no se utilizan los mismos, hay varios que se van rotando cíclicamente, y gracias a eso el ratón no identifica, o la rata no identifica el raticida, porque se ponen con guantes todas las bolsas de raticida para que no huelan a persona humana. Son una serie de cuidados que uno debe tener en su casa a la hora de poner raticidas. ¿Qué raticida? Pues es muy sencillo, uno va a la tienda y cualquier raticida sirve. También están las ratoneras y las trampas pegamento, pero pues hay que coger después al ratón, y esto ya causa más inquietud en el ciudadano.
Antes hemos hablado de las consecuencias que tiene para la salud la presencia de cucarachas. En este caso, ¿cuál puede ser el perjuicio para el ser humano, y no solamente para él, sino para las infraestructuras de la ciudad, la presencia más o menos mayoritaria de roedores?
De todos es conocido que en los tratamientos que hacemos en la vía semafórica son tratamientos muy importantes. Todas las trampas del semáforo las tratamos para evitar cucarachas y ratas. Se han puesto cableados resistentes a las ratas. La rata es un animal cuyo diente está creciendo constantemente, tiene que estar siempre royendo. Un animal que puede comer el 10% de su peso diariamente, es un animal que tiene una gran actividad telefónica, también ponen cables específicos en la luz, ponemos cables específicos, han destruido muchos de las conducciones eléctricas, de las conducciones telefónicas, de las conducciones semafóricas. Es algo que se trata muy especialmente. De hecho, nosotros tenemos un equipo exclusivamente para tratar registros semafóricos. ¿Por qué? Pues porque el daño que pueden producir es importante. Aparte de la contaminación alimenticia, fundamentalmente las ratas fuera de su alcantarillado lo que produce son daños en textiles, porque se los comen, en alimentos, en cualquier tipo de productos, en la ropa. El típico hámster, que también es un roedor, que se te escapa de casa y se te come la ropa, que se la come.
¿Vuestras prospecciones han determinado algún tipo de incremento de esta presencia de roedores en la ciudad de Valencia, o se mantiene la tasa?
Bueno, estamos contentos. Evidentemente no se puede eliminar la plaga de roedores, en concreto de las ratas. Sí que notamos que año tras año el nivel de infestación, ¿cómo se mide? Pues no contamos las ratas, no las ponemos en fila y las contamos, porque es imposible. Nosotros ponemos en cada una de las trampas de alcantarillado una cuerdecita con raticida, y eso se va cambiando periódicamente. Entonces se estima como indicador indirecto que si ese raticida ha sido comido en su totalidad, es que hay muchas ratas, y si no ha sido comido, hay pocas ratas. Estamos observando que cada vez el nivel de raticida comido es menor, lo cual nos indica que el nivel de infestación de ratas es menor. Se ven ratas en la ciudad, no digo que no, no, sobre todo cuando hay grandes movimientos de tierra, cuando se hace un túnel, pero no es un problema tan genérico como hace unas décadas que se podían ver ratas por la calle. No digo que no se vean, pero cada vez se ven menos. Creo que hemos llegado a un control. Nunca es suficiente los controles de las plagas, porque una señora que se encuentra, o un señor que se encuentra una rata de cara así, pues es un susto para él. Pero estamos en un nivel que podríamos decir cerca del aceptable, que es el que estimamos en el tema de las ratas. No se ven grandes cantidades de ratas, a no ser en grandes movimientos de tierra.
Si te parece, José, vamos a hablar ahora ya de los mosquitos. ¿Qué tipo de mosquitos tenemos aquí en Valencia y qué peligrosidad para el ser humano existen en ellos?
Tenemos muchos tipos de mosquitos. Básicamente tenemos el mosquito de la ciudad, que es distinto al mosquito del Parque Natural de la Albufera. Y luego hay otra especie que nunca se nombra, que son los quironómidos o la famosa rantella. En valenciano creo que se llama la rantella. Es un mosquito que no pica, es la nube de mosquitos que cuando vas en la bicicleta te la comes, o que vas en el coche te llena el salpicadero de mosquitos, o que vas por el Parque Natural de la Albufera y está lleno de mosquitos, no te pican, molestan un montón, pero no pican. Esa es la rantella. Ese no lo tratamos en el Parque Natural de la Albufera, porque los tratamientos del Parque Natural de la Albufera, que allí hay dos tipos, el Aedes detritus, que es más virulento, es más grande, la hembra pica y es dolorosa, y luego está la culiseta, que es uno que es insectívoro, que no molesta prácticamente. El Aedes sí que molesta. ¿Cómo se trata? Teniendo en cuenta que hay un parque natural, que tiene todo un ecosistema que hay que respetar, hay que ser respetuoso con el ecosistema del parque natural, los tratamientos han de ser adecuados. El tratamiento más adecuado es el Bacillus thuringiensis, que es una comida que se da a las larvas. Las larvas, cuando están en el charco, se echa Bacillus thuringiensis, bien por fumigación o por polvo, entonces eso se deposita en el fondo y la larva come de ese Bacillus thuringiensis, que le produce alteraciones digestivas y la larva muere. El tratamiento que se aplica en el Parque Natural de la Albufera es bastante más caro que el tratamiento con insecticida, que no se hace. Allí no tratamos con insecticida porque la cadena biológica se podría comprometer, porque el insecticida que muere el mosquito puede ser comido por un pajarito y el pajarito puede tener... Entonces ahí utilizamos simplemente y exclusivamente productos biológicos que afectan exclusivamente, en este caso, a los mosquitos, a la Aedes detritus. Tenemos 125 focos catalogados en el Parque Natural de la Albufera por GPS, como te he dicho antes, y eso se tratan. Cuando hay más mosquitos, es evidente, cuando hay calor y agua. Intensificamos el tratamiento. Denuncias tenemos, muchas de que son, en concreto en el pueblo del Saler, tenemos denuncias, pero son quironómidos. Estos quironómidos no se matan con productos biológicos, sino con insecticidas. Antes, que se fumigaba con avioneta por parte de los agricultores toda la zona aquella para matar, pues entonces el mismo insecticida que servía para una cosa servía para otra, pero últimamente no se fumiga porque el ecosistema se resiente, y entonces esto hace que estos mosquitos, que realmente no producen enfermedades, simplemente son molestos, pues sean más difíciles de tratar.
Yo quisiera, aprovechando esta entrevista, José, incidir un poco más en el tema de enfermedades. ¿Puede haber alguna persona que aún siga pensando que el mosquito puede transmitir los anticuerpos del VIH?
No es posible. El mosquito te produce dolor, te produce inflamación. Si tuviésemos anofeles y tuviésemos paludismo, podría transmitir el paludismo. Pero no es el caso. Aquí que es cierto que tenemos casos de paludismo, pero son de importación, de inmigrantes que ya llegan con su paludismo a cuestas. Nosotros aquí los mosquitos básicamente lo que producen son reacciones más o menos alérgicas específicas, de inflamación en una zona en concreto y poco más. Y son las hembras las que pican. En la ciudad, que es el Culex pipiens, que es un mosquito un poquito más pequeñito, que se cría sobre todo en los lugares donde tiene agua. ¿Dónde tiene agua? Nosotros tratamos las fuentes de la ciudad para que no tengan mosquitos. En cualquier patio de vecindad puede tener uno una maceta con un platito bajo para que la maceta tenga humedad y tenga agua. Pues eso puede ser un foco de mosquitos. Y eso hace que en el plazo de pocos días ahí se generen las larvas y tengan mosquitos. Un patio con mucha vegetación, con mucha humedad, puede ser un foco de mosquitos. El agua de condensación de todos los aparatos de aire acondicionado, si no está bien vehiculizada, crea charquitos y esos charquitos pueden ser focos de mosquitos. ¿Esto qué hace? Que nosotros podremos tratar los mosquitos de la vía pública hasta la saciedad, porque lo hacemos. Pero en los deslumbrados puede que haya, no estamos culpando a los ciudadanos, simplemente queremos aconsejar para que ataquemos todos a la vez. Un mosquito, una rata, una cucaracha no es propiedad del ayuntamiento ni propiedad del vecino. es propiedad de la naturaleza, está ahí, si nos molesta debemos de contribuir todo. No queremos que los ciudadanos fumiguen, desinsecten o desraticen por nosotros, sino que pongan de su parte lo necesario para evitar molestias a todos. Si uno tiene una fuente, una piscinita para los niños y el agua no la trata adecuadamente, pues puede ser un foco de mosquitos, por ejemplo.
Una de las medidas que adoptan nuestros convecinos para intentar hacer frente a la presencia de mosquitos en las viviendas y en los domicilios es la presencia de repelentes, sean de diferente el tipo. ¿Consideras tú que son eficaces? ¿Qué tipo de toxicidad tienen ellos?
Toxicidad ninguna. Lo único que pueden producir, si no están homologados correctamente, pueden producir, tal como hace poco tiempo dijo el Ministerio de Sanidad y Consumo, pequeñas descargas eléctricas, ser ineficaces. Entonces, hay algunos que están homologados por la Unión Europea, que son los que hay que ir a ellos, a los homologados. Evidentemente, me imagino que hay algunos que igual tienen un precio más económico, pero debemos de huir a veces de productos de este tipo que no reúnan toda la garantía, tipo repelentes en la piel. Si uno se va de viaje a África y esos sitios, los repelentes son distintos en función de los insectos. Las casas comerciales ya se encargan de que los repelentes sean efectivos para los mosquitos.
Prácticamente hemos llegado ya al final de la entrevista. ¿Quieres añadir alguna cosa más?
Decir que el ayuntamiento tenemos una gran cantidad de recursos, utilizamos todos los recursos. Este año hemos incrementado muchísimo los recursos económicos y de personal para intentar controlar todas las plagas, pedir la colaboración de los ciudadanos, no porque uno nos denuncie se expone que es una agresión al ayuntamiento. Una denuncia puede servir para identificar un foco de mosquitos que no teníamos identificado. Esto nos pasó en la zona de Índice del Mascó y era un foco de la acequia de Vestalla, y hasta que localizamos el foco, pues había mosquitos. No interpretamos una denuncia como una agresión, que para eso pago mis impuestos, sino simplemente como una ayuda, y evidentemente damos respuesta. No todas las denuncias a veces obedecen a un foco importante, sino que a veces son apreciaciones personales, pero bueno, asumimos ese riesgo en función de encontrar focos nuevos y situaciones nuevas. Nuestra intención es, con la colaboración de los ciudadanos y con el máximo interés del ayuntamiento, llegar a un control de las plagas más frecuentes.
Gracias por tu intervención, José Márquez, jefe del Servicio de Sanidad del Ayuntamiento de Valencia. Hemos dado bastante información, alguna de ella muy práctica, y esperemos que a nuestros convecinos les sirva para hacer frente a estas plagas o presencia de animales tan molestas en ocasiones. Un saludo y gracias por tu intervención.
Gracias a vosotros.